Sí, exactamente, porque es un predio que tiene muchas sustancias químicas tóxicas, producto de las actividades que así se llevaron adelante, la producción de cloro elemental, también hubo procesos de galvanoplastia y también se produjeron, entre otras cosas, un pesticida muy conocido como Gamexane.
Cuando la empresa cerró, ¿cómo fue el proceso de ustedes en el trabajo para empezar, obviamente, a generar estas instancias de ver qué había pasado ahí adentro y qué estaba pasando todavía una vez que, bueno, se dieron todas las instancias ya conocidas en la situación de la empresa?
Bueno, hay que decir que la empresa ya en funcionamiento estaba teniendo problemas porque siempre había escapes de cloro, aunque podían estar relacionados también a la empresa celulosa que están al lado, una al lado de la otra. Pero es decir que no es una empresa que estando en producción no tenía problemas, no, de ninguna manera. Luego cuando cierra, está escrito que todas las empresas que han producido cloro elemental o empresas que se denominan cloro álcali tienen unos pasivos ambientales muy importantes y por eso es que nosotros empezamos a pedir información en las condiciones en que esta empresa había cerrado, porque después, cuando nos empezaron a brindar cierta información oficial, nos dijeron que era una empresa que no había tenido un plan de cierre como lo pide la legislación de la provincia. Así que bueno, a partir de ahí nosotros fuimos un poco más, estuvimos más preparados para pedir otro tipo de información y bueno, y ahí es donde empezamos a conocer que había, por ejemplo, bombonas, que son una especie de garrafas que contenían cloro, ¿sí? Resulta ser que estas garrafas también sabemos que con los años desde el cierre han ido desapareciendo. Y dónde están, ¿sí? Porque hay que decir que por muchos años estuvieron a la intemperie, así que es fundamental saber en las condiciones que están esas válvulas de cierre, porque un escape de cloro elemental es casi mortal y si no, deja muchas secuelas en las personas que aspiran este gas, que bueno, es justamente un gas que en determinadas concentraciones, como decía, produce la muerte.
Obviamente, a partir de las denuncias hubo algunos avances. Usted nos recuerda bien, el año pasado se hizo un allanamiento por parte de la policía, intervino algún estamento del Estado. ¿En qué consistió ese allanamiento y qué fue lo que se pudo detectar y constatar en ese momento?
Bueno, el allanamiento se produjo en septiembre del 2018. Fue una medida que se denomina constatación de pruebas, derivada de una información incompleta que habían presentado desde la empresa, en donde habían dado cuenta de una cantidad de sustancias químicas, pero la provincia consideraba que era necesario hacer otro tipo de estudios, de otro tipo de análisis, como que estaban faltando. Entonces, por eso es que entran con todas las medidas legales y de protección para las personas que estaban allí, me refiero con trajes, ¿no es cierto?, con asistencia de oxígeno, para tomar muestras de suelo y también de napas de agua freática. Y es así como que terminan de cerrar por lo menos un cierto grupo de sustancias químicas que terminan dando presencia, por ejemplo, de mercurio, de plomo, de algunas trazas de Gamexane y también en suelo, ¿sí? No solamente en agua freática, entonces podemos decir de que el predio está muy contaminado, lamentablemente.
Usted decía que no se hizo el procedimiento de cierre tal cual como lo piden algunas normativas nacionales y provinciales. ¿Quién es hoy el nexo en la empresa? ¿Quiénes son los responsables? ¿Se ha ido haciendo ese trabajo más allá del tiempo o hay una decisión de la empresa de frenar o de quizás de no hacer las cosas por el alto costo que implica hacer este tipo de movimientos y de controles?
Bueno, la empresa, a partir de todo el trabajo que hizo el Ministerio de Ambiente de la provincia, termina cerrando un convenio en el cual se hacen responsables de hacer un plan de cierre como tiene que ser, ¿sí? Este plan de cierre entonces empieza en 2019, porque el convenio es de noviembre del 2018. Así que lo que nosotros tuvimos conocimiento que en un momento este trabajo que se venía haciendo, que es remediación, se detiene porque la provincia detecta que no se estaban cumpliendo las condiciones de seguridad e higiene para hacer toda la remoción, que en algunos casos es remoción de suelo, en otros casos es de gasificación de las bombonas, y otra de las cosas también es limpiar el agua freática. Son trabajos de millones de dólares, y por supuesto se tienen que hacer perfectamente bien, además hay un enterramiento de asbesto. Entonces, se detienen las obras hasta que se pongan en condiciones, por supuesto algo se había hecho, y luego nosotros hacemos una denuncia para fin del 2019, en el cual nosotros advertimos que seguía habiendo movimientos cuando estaba esta orden de detener las obras. Entonces, una vez más, la provincia hace inspecciones y vuelve a mostrar toda la legislación, por supuesto que hay a favor, los convenios firmados, y en ese momento nosotros lo que queremos saber es qué actuaciones. No, queremos una respuesta oficial, ¿no es cierto? Porque nosotros hicimos una denuncia, como tiene que ser, qué actuaciones hizo la provincia concretamente, además de que nosotros sabemos que estuvieron allí para controlar hasta dónde habían llegado estos trabajos que no estaban habilitados de hacerse. Así que, bueno, esperamos pronto tener una respuesta. A nosotros y a todos los ciudadanos nos habilita el derecho que nos da la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental. Así que, bueno, estamos esperando saber concretamente qué es lo que pasó después de la denuncia. Lo importante es decir que actuaron, ¿no?
¿A ustedes les genera alguna expectativa que quien hoy está al frente del área de medio ambiente de la provincia sea Erika Bonet, que es alguien de la zona, digo, del cordón industrial, que no debería desconocer la situación de la empresa, o creen que allí también hay una serie de presiones y de situaciones que están frenando también que la provincia termine de avanzar y de actuar con mucha más firmeza sobre la empresa?
Bueno, este es un tema importante. Nosotros, después de la denuncia, pedimos una reunión a la ministra Bonet. No nos fue otorgada, ya ha pasado como un mes y medio. Es un tema muy importante, porque la provincia lo que no puede tener, además de otros temas ambientales, es pasivos ambientales, ¿sí? Que los tiene. Este es uno que ha tomado Estado Público. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que hacer las inversiones que son necesarias y tratan todo lo posible de no hacerlo. Entonces, esto, la expectativa está, pero de pensar de que, bueno, se puede ser una gestión diferente, una gestión más dinámica, pero a la fecha nosotros no hemos recibido ningún tipo de documentación que nos muestre qué es lo que hicieron y cómo vienen sus planes respecto, en este caso, del pasivo que hay en la ciudad de Capitán Bermúdez. Así que estas expectativas se van diluyendo, no obstante nosotros seguimos, porque tenemos el derecho, reitero, de todos los ciudadanos, de pedir esta información ambiental.
Cecilia, y más allá de el trabajo de ustedes como ONG, de lo que tiene que ver con la presentación de las denuncias, quería preguntarle sobre la actitud del municipio de Capitán Bermúdez respecto a esto, y también si el resto de la ciudadanía ha tomado conciencia y si es un tema que también preocupa al general de la población y de la ciudad.
Bueno, sí, es un tema que es importante para un sector de la ciudad, sobre todo los que están más próximos a la empresa, porque es una zona densamente poblada y muchos han estado trabajando allí. Entonces, depende del barrio en el que uno se movilice. Y respecto del municipio, bueno, nosotros lo poco que hemos visto dentro del expediente, solamente en la intendencia del ingeniero Montisanti, fue visto un pedido de informes de parte del municipio. Después, no hay conocimiento de que la intendencia actual, el intendente actual, haya pedido algún tipo de información o sea uno de los que motorice para que esto se solucione en la ciudad. Es más, es una empresa que tiene su deuda con el municipio. Entonces, en su momento se supo que habían entregado un tractor, una máquina como parte del pago o un pago total de esa deuda. Pero resulta que cuando desde el Consejo Deliberante piden información sobre este tipo de transacción que se realizó, también se les fue negada. Entonces, no tenemos conocimiento en papeles, porque eso es para nosotros fundamental, que es lo que está haciendo el municipio de Capitán Bermúdez.